Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy es Martes Santo, día 26 de marzo. Es un día muy especial porque se va a dar cita la procesión del encuentro. Dos cofradías se van a unir, partiendo desde la Iglesia de los Pasionistas y también desde la Iglesia de los Carmelitas. Y el punto de encuentro será aquí, muy cerquita de la radio, en la Iglesia de la Anunciación. A partir de las 7 hasta las 8 y media más o menos será esa procesión tan interesante, tan curiosa, tan original hoy en Santander. Y aprovechando esta jornada de Martes Santo, hemos querido invitar en Herrera en COPE al obispo de Santander, don Arturo Ross. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya son más de 3 meses y medio, casi 4, en el cargo de obispo. ¿Qué tal lo lleva?
Bueno, 3 meses y un poquito. Los 100 días están cubiertos de momento y los sobrellevo con alegría y con muchísima esperanza.
Santander vive la Semana Santa también de una manera especial. No sé si comparado con Valencia es superior, menor el fervor, cada uno lo lleva de distinta manera, ¿no?
Bueno, cada tierra tiene sus costumbres. Y eso es bueno porque es fruto de la historia y de la tradición recibida de años atrás. Bueno, hasta ahora lo que he podido vivir me causa sentimientos de admiración y de gratitud, especialmente pues lo que vimos el sábado por la tarde, el Vía Crucis, la celebración del Domingo de Ramos en la Catedral, que fue realmente impresionante por la asistencia, por la actitud de la gente que estaba, por la respuesta. Por tanto, el sentimiento va creciendo. Yo les dije esto el domingo. De momento, mi admiración es real y espero que se vaya superando día tras día hasta el próximo domingo de Pascua.
Usted, como nuevo obispo de Santander, ¿lo ha sentido como algo especial esta Semana Santa, estos días que estamos viviendo?
Sí, hombre. La Semana Santa siempre se siente de modo especial porque es la semana grande de la vida cristiana. Vivirla de una forma nueva, con rostros nuevos, con experiencias nuevas, pues también es un aliciente y una emoción añadida.
¿Cómo nos tenemos que preparar, don Arturo, para la Semana Santa, espiritualmente?
Bueno, es verdad que está toda la cuaresma, el tiempo de cuaresma es preparación para la Pascua. Por tanto, hay procesos personales vividos que arrancan el miércoles de ceniza y culminan con el domingo de Pascua. La intensidad de estos días requiere, creo, que abrir el corazón y sobre todo y fundamentalmente pues escuchar a Jesús, ver a Jesús, mirar a Jesús, acompañar a Jesús para que cada momento nos impregne de su presencia y eso realmente es lo que cambia el corazón y cambia la vida. Y estoy convencido de que vivirlo con intensidad nos ayuda a ser mejores, personalmente y comunitariamente. Y eso hay que, ese esfuerzo hay que hacerlo, merece mucho la pena.
¿Es la semana más importante del cristianismo?
Sin duda alguna, porque es donde empieza todo. Es verdad que en trazos históricos, digamos que es el final de la vida pública de Jesús, en el acontecimiento dramático de la crucifixión. Pero la Semana Santa termina celebrando la resurrección y es donde empieza todo. Es el primer día de la historia nueva y es el primer día de la esperanza eterna. Por tanto, sin duda alguna es fundamental. Sin los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo no tendríamos fe, no habría iglesia y nos faltaría vida, no sabríamos vivir.
Aquí se vive de forma muy intensa en Santander. No sé si tendrá la oportunidad de ir, por ejemplo, a Castrodiales, donde está la Pasión Viviente, que es también un ciclo muy especial también para poder vivir. No sé si lo conoce ya.
No lo conozco, he leído alguna cosita, pero me resulta difícil porque tengo que hacer realidad mi sede, que es la catedral, y presidir las celebraciones y asistir a los actos que pueda asistir.
Estamos hablando de espiritualmente de cómo prepararnos para esta época tan importante. Los esfuerzos que hace cada uno, el ayuno y demás, habrá que explicar un poquito esos sacrificios, de dónde vienen y por qué se hacen, ¿no?
Bueno, es verdad que dicho así suena como una exigencia y a veces lo que suena como exigencia parece que nos rebelamos contra eso. Lo que se nos propone es un espíritu de entrega y de servicio. Y aquellas cosas a las que podamos renunciar aparentemente o quitar de nuestras vidas o superarlas como actitudes personales siempre son un beneficio para los demás. Los ayunos, los sacrificios, los esfuerzos que cada uno pueda hacer siempre es en beneficio común. Es un bien personal y es un bien común. Por tanto, más que el detalle en sí, que son significativos los detalles, sobre todo son las actitudes. Es decir, el tiempo de Cuaresma, que es tiempo de conversión, o la vivencia de la Semana Santa, que es la intensidad de la vida de nuestra fe, supone actitudes de vida que luego queremos mantener durante todo el año.
¿Le preocupa el concepto, digamos, no religioso de estas fechas, el hecho de que la gente no sepa realmente qué es lo que celebramos en Semana Santa?
Sí me preocupa por las realidades que se puedan perder. Y al mismo tiempo por tener esa oportunidad de encontrarse con Dios y que eso suponga un revulsivo para la vida. Tal vez, bueno, pues también este mundo nuestro que habla de vacaciones de Semana Santa, pues confunde la Semana Santa con pues tomar el sol y pasarse por la playa, que también se puede hacer. Se puede compatibilizar, pero sobre todo nosotros no dejamos de esforzarnos en ofrecer, en animar, en vivir las celebraciones para que los que se acerquen pues también las experimenten en su corazón y les haga un gran bien en sus vidas.
Aprovechando su visita, no puedo obviar que estamos a puntito de cerrar la puerta del perdón, este año jubilar lebaniego en Cantabria. Sí. Le ha dado tiempo en estos 3 meses y pico, esos 100 días cumplidos de sentir, de percibir también el cómo los fieles acuden a Santo Toribio.
Es verdad que he podido estar en un par de ocasiones, la última fue el día 18, que celebramos el jubileo de los sacerdotes de la diócesis. El lugar es de una atracción inmensa por las reliquias, fundamentalmente, y también por la ubicación física, es que realmente es de una gran belleza. Es verdad que nos disponemos a la clausura oficial del Año Santo, pero aquello no se cierra, permanece abierto, lleno de vida, e incluso con el deseo de impulsarlo más para que sean cada vez más personas las que se beneficien de vivir aquella experiencia y de transmitir a los demás.
Que el camino continúe. ¿Qué ha percibido, ya no solo en Santander, sino en esos desplazamientos hasta Santo Toribio en este año tan especial, de los fieles de Cantabria y los que vienen también a recibir ese año santo jubilar lebaniego en este año tan especial? ¿Qué percibe de los fieles cristianos de Cantabria?
Hombre, percibo muchas cosas y creo que al mismo tiempo nos animan a hacer muchas cosas más. Creo que tenemos la exigencia de promocionar el camino y promocionar la estancia en aquel lugar tan privilegiado, porque creo que es un bien que nosotros tenemos que hacer fácil, tanto a la gente de Cantabria como de fuera.
Uh-huh. Poco a poco, digamos, al final de esta charla, don Arturo, ¿qué mensaje le trasladaría a los fieles cántabros que están escuchándole atentamente en COPE Cantabria en esta semana tan especial, de preparación y de tanto recogimiento en una semana tan clave y tan importante para el cristianismo?
Pues sobre todo lo que decía anteriormente, que intenten abrir el corazón a la presencia de Dios. Eso siempre nos hace bien, nos hace mejores, nos dispone al presente y al futuro. Y para eso, pues es bueno participar activamente en las celebraciones, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, porque eso nos ayuda a situarnos en el presente y en el futuro y a vivir en el corazón y en el espíritu el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. También es bueno pues asistir a las procesiones, a los desfiles procesionales, agradecer el trabajo que hacen las cofradías, tanto en Santander como en las distintas localidades de toda la diócesis, y al mismo tiempo eso también nos ayuda a rezar y a mirar hacia el cielo, que eso es bueno para nuestras vidas.
Ha sido un placer recibirle en los estudios de COPE Cantabria, en Herrera en COPE, don Arturo Ros, obispo de Santander.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Del 28 al 31 de marzo, la Taona Cántabra estará en el Mercado Hippie de Argoños, en el Parque de San Roque. Descubre los excelentes productos artesanos de la Taona Cántabra, sus sobaos de mantequilla, tartas, empanadas, quesadas y sus famosas rosquillas de anís. Búscanos en el Mercado Hippie de Argoños y visita nuestro puesto de la Taona Cántabra.
Minutos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy es Martes Santo, también es martes de antojos en Gómez Pan y Panadería Torre. No solo encuentras el mejor pan, sino también una amplia variedad de dulces. ¿Cuál es tu dulce favorito para acompañar tu café? Bueno, ¿con quién te gustaría compartir un delicioso dulce de Gómez Pan y Panadería Torre? Ya sabes que los puedes encontrar tanto en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, como en Eras, Astillero y Maliaño. 12:30, vamos a actualizar la información, lo más importante de lo que sucede en Cantabria con Santiago Ruiz de Azúa. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Buenos días, Jaime del Olmo.
¿Por dónde pasa la actualidad de esta jornada?
Bueno, pues entre otras cosas, mira, en el Parlamento se está celebrando desde primera hora de la mañana una jornada europea y los jóvenes. Hay allí varias mesas de debate y de debate y de intercambio de opiniones entre jóvenes y no tan jóvenes sobre lo que esperan unos y otros de la política europea. La jornada ha sido inaugurada por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que recordaba a los allí presentes que en Europa, aunque parece que está muy lejos, se juegan muchas cosas, tanto a nivel nacional como regional y hasta local. No en vano, por ejemplo, una directiva europea, y te entronco con otra historia que estamos siguiendo, es la que ordena que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zona de bajas emisiones, algo que tenía que haber estado en funcionamiento en enero ya del año pasado, en enero de 2023, pero que las ciudades, las localidades han ido retrasando, cada una con una excusa diferente, y en el caso de Cantabria, que afecta a Torrelavega y Santander, ninguna de las dos localidades tiene establecida esa zona de bajas emisiones. Torrelavega va un pasito por delante porque ya tiene diseñado el mapa y seguramente entre en vigor en no demasiado tiempo. En Santander lo último que sabemos es que ya se ha adjudicado el contrato de gestión y control a esa futura zona de acceso de bajas emisiones, ya se ha adjudicado la empresa que se va a encargar de ello, aunque lo importante que es saber cuál va a ser esa zona de la ciudad que va a tener restringido el acceso, todavía no se sabe cuál es. El ayuntamiento sigue recogiendo datos de unas estaciones de control de emisiones que colocó hace ya unos meses y están trabajando en ello, como dijo aquel, pero de momento, según ha confirmado hoy mismo la alcaldesa Gema Igual, no está diseñada esa zona, por lo tanto, bueno, pues esa zona de bajas emisiones en Santander se me antoja a mí que todavía va a esperar bastantes meses. Seguramente después del verano es cuando entre en funcionamiento esa zona de bajas emisiones.
Luego lo valoramos en el avispero con los invitados que tenemos. Yo no tengo percepción de que Santander sea una ciudad especialmente contaminante, bueno, ni contaminada, ¿no? Igual tampoco la percepción es errónea, ¿no? Y hay datos que dicen que sí, que hay que reducir
Jaime, a lo que se agarró el actual gobierno municipal, ese fue el argumento que puso encima de la mesa, dijo que Santander no era una zona especialmente complicada en cuanto a contaminación y que por lo tanto no veían la necesidad de establecer una zona de bajas emisiones. El problema es que es una directiva europea, claro. Y sí o sí hay que ponerla en marcha, porque además Europa amenazó a los países que no cumplían esa directiva en retirarles fondos europeos. Con lo cual, si el truco está, si tú no estás de acuerdo con eso, establece una zona muy pequeña y ya está. Si crees que no hay problema de emisiones, pero hay que cumplir la directiva, pues oye, pues mira, establecemos una zona de cuatro calles.
Sí, pues estaría bien saber cuáles
y aquí
son,
paz y después gloria.
Porque ya se adjudica, pero como tú bien dices, no sabemos todavía
nada. De momento
nada
no está diseñado. Y fíjate que ya se sabe, por ejemplo, por el contrato de adjudicación, que se van a instalar 20 cámaras inteligentes en otros tantos puntos, con lo cual más o menos en mente
podemos
tiene
intuir,
que haber,
¿no?,
una zona. Sí, lo que pasa es que se está dilatando mucho en el tiempo, entre otras cosas porque el Partido Popular no quiere. No está a favor de la instalación de una zona de bajas emisiones en la capital, pero lo tiene que cumplir. Bueno, ¿qué más cosas te cuento? Mira, esta pasada tarde-noche han sido rescatadas dos montañeras de la zona de Picos de Europa. Subieron ayer a la tarde a hacer una ruta, se les vino el mal tiempo encima. Aquí estamos en lo de siempre. Parece mentira que uno que va a la montaña pues no sea capaz de tener en cuenta las previsiones meteorológicas.
Estamos en alerta amarilla.
El cambio,
o sea,
de tiempo, efectivamente. que puede haber. Y bueno, pues al final estas dos mujeres se quedaron perdidas, desorientadas, y tuvo que subir la Guardia Civil, el Grim de la Guardia Civil, a rescatarlas. Se tuvo que poner en marcha el teleférico de Fontedé, que estaba cerrado por el mal tiempo. Bueno, pues se puso en marcha para que los rescatistas pudieran subir de forma más rápida a hacerse con estas dos turistas, bueno, pues con bastante poca cabeza.
Hombre, jóvenes eran, 22, 23 años, de Udías, de Burgos.
Sí, pero, bueno, jóvenes con poca cabeza.
Y con un móvil en la mano, yo creo que es un clic que te dice cómo está el tiempo, cuál es la previsión. Estábamos en alerta amarilla por nevadas, en fin, bueno.
Desde
más precauciones también,
el
pero
el día anterior se sabía que por la tarde se entraba en aviso amarillo por nevadas y por mal tiempo.
En fin.
Y bueno, pues estas dos jovencitas tuvieron ganas de ir a la montaña y allí se quedaron hasta que las rescató la Guardia Civil. Gracias a Dios las rescataron bien, con frío, pero las dos se pudieron marchar en su vehículo para casa sin necesidad siquiera de ser atendidas en un centro sanitario. Y mira, ahora que estamos hablando estos días de conexiones de vuelos, de lo mal que va el aeropuerto Seve Ballesteros, de la cantidad de vuelos y frecuencias que han desaparecido, el gobierno de Cantabria ha multado a la compañía Iberia con 200.000 euros de multa por incumplir el contrato que tiene firmado con ellos de establecer mínimo 3 rutas diarias con Madrid, cosa que no está cumpliendo la compañía. La compañía dice que no hay demanda suficiente, cosa discutible, pero el caso es que ahí está firmado en contrato 3 rutas al día y como no se cumple, el gobierno de Cantabria le ha multado con 200.000 euros.
Estaba yo pensando que todo el mundo está hablando de mejores frecuencias con Madrid y si estamos ya con Iberia, con multa para acá, multa para allá,
pues
no
ves.
Sé yo el esfuerzo que harán en poder contentar al gobierno regional, pero bueno, hay más compañías, todo será sentarse
sí,
a negociar.
Sí, 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 hay más compañías, lo que pasa es que es difícil de entender porque una ruta con la capital de España no dicen las compañías que no tiene la demanda suficiente como para establecer más servicios.
Igual porque no tienen horarios y frecuencias adecuadas, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, pero ahí está, la multa del gobierno regional. ¿Alguna cosa más, Santi?
Pues nada más.
Nada más,
nada más, en esto estamos trabajando, que pues, lo contaremos sí. Todo con calma a partir de las 2 y 20.
2 y 20, 3 menos 10, boletines de COPE Cantabria. Gracias, Santiago. 12 y 37 minutos. A esta hora conocemos también la última hora del deporte con Soinco. Ya sabes que para cualquier reforma de tu baño y sobre todo cocina tienes que confiar en los grandes profesionales, los especialistas de Soinco, que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torre la Vega. Llámales al 942-890430. Pregunta por esas cocinas inteligentes con asistente de voz que son una auténtica pasada para hacerte la vida mucho más cómoda, mucho más confortable. Y si quieres diseñar una cocina en el mismo espacio de Soinco, pues te pones las gafas en 3D, previamente has dado los datos, las medidas, las distancias y ahí en nada puedes en la misma posición caminar por tu futura cocina elaborada y diseñada por Soinco, una auténtica maravilla. Alex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime.
Bueno, cuenta atrás, ya queda menos para el partido del sábado y hoy precisamente martes, tras el descanso de ayer, el equipo racinguista ha vuelto al trabajo, ¿no?
Ha vuelto al trabajo el Racing en el día de hoy y mira que no hay semana en la que no tengamos alguna mala noticia.
¿Qué
y
me
es
dices?
Que viene a ser ya una cosa frecuente lo de encontrarnos con bajas en esta temporada. Recaída. Otra más de otro jugador del Racing,
vaya.
De Andrés Martín, que se tuvo que ser sustituido el otro día en el partido frente al Eldense y lo que tiene es una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esto hablando en Cristiano, Jaime, significa en torno a un mes aproximadamente
cuatro semanitas, cinco,
de baja de Andrés Martín cuando había vuelto en el mejor momento. Es una lástima.
Yo ya me preocupa esto de Andrés Martín, porque aparte de que tú, lo que tú dices que es reincidente, poco conoce su cuerpo, porque recordarás que al principio del partido, minuto 20, minuto 20 y algo, ya suele calentar en Bulá, no estaba del todo bien, echaba mano al masajista, pero acabó la primera parte. Si tú sientes algo, que es un grado 2, que no es grado 1, no es una contractura,
sí.
Es una rotura muscular, pues déjalo. Vete antes de que se agrave. Terminó jugando 20 y pico minutos más en esa primera parte después de que Mbula hiciera ejercicios en la banda.
Fue en el descanso cuando se produjo esa sustitución, pero efectivamente es un poco sorprendente.
Pero es que además el míster dijo que no es que estuviera lesionado, que no tenía las mejores sensaciones. Claro, eso es una respuesta un poco etérea. Y yo pensaba, bueno, pues tendrá alguna contractura, no se siente cómodo. Pero claro, que tenga una lesión grado 2 es que conoce poco su cuerpo. ¿Y cómo funciona esto? Aparte de que no es la primera lesión muscular que sufre esa temporada.
Y es una, es una verdadera lástima, Jaime, porque ya digo que había vuelto ya por fin a recuperar ese nivel en el que nos había acostumbrado a estar durante la primera parte de la temporada, esos meses de agosto, septiembre, octubre, en los que Andrés Martín fue decisivo en muchos momentos de muchos partidos. Y es una verdadera pena, una verdadera lástima que se va a tener que perder ahora por lo menos un mes. Ya digo que es en el momento en el que mejor estaba, así que nos tendremos que acostumbrar a ver mucho a Jordi en Bula. Además de eso, Jaime, como estabas indicando, entrenamiento del Racing en la jornada de hoy en las instalaciones Nando Josu. Es el primero de la semana de cara al partido frente al Sporting, y hayan estado pues las tres ausencias que todos conocemos, que son la de Lago Junior y Mantilla, que no son nuevas, y la de Andrés Martín, que como hemos estado diciendo, como hemos informado, pues se va a perder un mes de competición. Quien parece que poco a poco ya está recuperando un poquito el ritmo y puede ser también de la partida próximamente es Dani Fernández, que al final pues la baja ha sido larga, está siendo bastante dura la recuperación, pero parece, da la impresión de que va a poder estar casi un mes después disponible. Veremos a ver si llega para el partido frente al Sporting.
Visto el rendimiento de Juan, yo sigo con Juan. Ha aprovechado su momento, ha esperado prácticamente toda la temporada y a falta de 11 partidos empieza a contar para el míster. Yo me agarro a esa posición y viendo además la solvencia con la que jugó el otro
día. Hoy, de hecho, en el tiempo para el deporte, Jaime, escucharemos a Juan Gutiérrez, que ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación. Está en un buen momento. La gente está feliz también con el rendimiento del canterano del Racing, que lo ha hecho de manera muy correcta, de manera muy buena y muy solvente.
Hablando de felicidad, qué bien que ayer el Racing de Ferrol no ganó en Albacete. Y ojo, porque falló dos penaltis en la segunda parte.
Dos paradas de Baklić, el portero del Albacete, que desvió dos disparos, uno de ellos de Ever Pena, que tiró un penalti bastante mal.
Salió en los últimos cinco minutos Ever Pena, provocó un disparo a puerta, le hicieron en penalti y le falló. O sea, en poquito tiempo ha hecho de todo Ever Pena. Pues mira, el ex racinguista falló esa pena máxima que hubiera dado el Racing de Ferrol la victoria, tres puntos, y nos hubiera superado en la clasificación. Empate a puntos, pero gol a veraje está a favor de los gallegos, pero ahora le sacamos dos puntos. Buena noticia.
Por cierto, otro apunte más, Jaime. Ya sabemos que tenemos desplazamiento importante este fin de semana, que ahí estaremos en el Molinón para contar lo que esperemos sea un buen resultado para el Racing en el estadio del Sporting de Gijón. Gran desplazamiento de racinguistas, al igual que el que hubo hace dos semanas a Oviedo, del que todavía se está generando algún tipo de controversia, porque la Policía Nacional de Asturias ha sancionado durante el dispositivo de seguridad establecido en aquel partido, el pasado 16 de marzo, a 7 aficionados radicales del Club Cántabro por supuestas infracciones contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Se requisaron, entre otras cosas, un hacha de grandes dimensiones y varios pasamontañas. En total se han identificado a nada más y nada menos que 100 integrantes del grupo de Juventudes Verdiblancas.
Madre mía, un hacha. Hay que ser descerebrado. Yo este tipo... A este grupo de gente les prohibía ya cualquier desplazamiento, porque claro, van en coches particulares. Lo bueno es que les cazaron, bravo por la policía, porque si no hubiera habido algún tipo de conflicto, pero esta gente, nombre, apellidos, datos y que no vuelvan a entrar a un campo de fútbol. Es tremendo, estos ultras. Hay cafres en Santander, en Cantabria, en toda España, pero hay que erradicarles de una vez por todas. Bueno, vamos a hablar de cosas más amables.
Una cosa más amable, una cosa más interesante también para los más pequeños. Recuerden que esta semana, ya lo sabrán los padres, ¿no? Pero para quien no lo sepa, los jóvenes tienen semana de vacaciones. Los niños, y bueno, pues el Racing no ha permanecido ignorante a esta situación. De hecho, justo lo contrario, porque ha organizado un entrenamiento abierto al público el próximo viernes 29 de marzo a las 11 de la mañana, así que invitan a todos los aficionados del Racing, especialmente, ya decimos, a los niños y niñas. Será muy bonito ver ese día, porque tal y como está el racinguismo últimamente, es espectacular. Por cierto, Jaime, he visto un vídeo en el que había una imagen de una persona que estaba en la calle, en más o menos a la altura del estadio del regimiento, en Santander, en General Dávila. Era por la noche, a la misma hora del partido, y el hombre estaba grabando de que no había nadie alrededor y se estaba escuchando el sonido del sardinero de la gente cantando desde allí.
Fíjate,
estamos hablando de que son veintipico minutos andando los que pueda haber desde el regimiento hasta
el sardinero. Mucha cuesta ahí que puede,
Así que honores al racinguismo, que este viernes podrá visitar al Racing en ese entrenamiento previo a la visita a Gijón.
Gracias, Alex. Adiós. En un minuto, Diego Albontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
Hablando del regimiento, también hay una novedad importante que ha anunciado hoy el Ayuntamiento de Santander, ¿no?
En este caso no tiene nada que ver con el tema del regimiento. También ha hablado Gema de ello, que nos ha confesado que está muy de acuerdo con las quejas por parte de monitores, de entrenadores y de padres y madres. Ya están manos a la obra. También han ofrecido alternativas a los clubes que se han quejado, como por ejemplo la utilización de otras instalaciones municipales hasta que se arregle el desaguisado, pero bueno, que están en ello. Y también han presentado en el Ayuntamiento de Santander esta mañana, Jaime, un protocolo de actuación frente a la violencia de infancia y adolescencia en instalaciones deportivas. Ajá. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se van a colocar códigos QR en todos los edificios que corresponden con el Instituto Municipal de Deportes de Santander para que tanto los niños, las niñas, los árbitros y cualquier familiar y cualquier usuario en general de cualquier instalación deportiva que sufra cualquier tipo de violencia tenga la posibilidad de denunciarlo calladito, sin decir absolutamente nada, a través de un código QR instalado en cualquier parte de la instalación municipal. Así que es una novedad bastante importante y además única y exclusiva, que va a colocar a Cantabria y a Santander en este caso en la vanguardia de la protección sobre la infancia.
Veremos a ver cuándo podemos ver eso realidad. Gracias, Diego. Un pequeño alto y continuamos.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
...12 y 47 minutos... vamos a subirnos a nuestro Peugeot E208... que puedes conseguir en Peugeot Autopalas, en sus nuevas instalaciones de Santander, en la Avenida de Parayas o en Torre la Vega, en la Avenida de Bilbao 109... Tu futuro eléctrico está a solo un paso de distancia. Puedes conseguir esta gama 208... desde 125 euros al mes. Y con ellos vamos de ruta gastronómica. En Camargo, Marisquería Las Teresitas es el nuevo proyecto gastronómico del Grupo Casa José, lo mejor del barrio pesquero, en unas excepcionales instalaciones con unas vistas únicas a la Bahía de Santander. Si nos quedamos en Santander, sobran los motivos para visitar el Hipódromo de Suso. Amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y su gran carta barra libre, con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. Nos vamos a Pedreña, porque si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla, tenemos que ir a la curvita, al asador El Tronqui. Cerquita de Pedreña, en Somos, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca todos los fines de semana, sin olvidar a diario su rico picoteo. En Miserias, Asturias, esta Semana Santa no te pierdas los mejores platos asturianos en un entorno incomparable. Faves con almejas, cabrito, merluza a la sidra y ricos postres en el restaurante Casa Julián. En Miserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Barros, los Corrales de Buelna, en Casa Paulino. Allí te deleitan con una carta muy variada para saborear lo mejor de la tierruca. También tienen menú diario. Casa Paulino en Barros, los Corrales. ¿Sabías que la Clínica Ofelia Casanueva nos trae a Santander el trasplante capilar pionero? Ahora en la capital de Cantabria, financiación a medida y médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. Pide una primera cita de valoración y es totalmente gratuita. Búscalos en Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Están en la calle Calderón de la Barca 15 en Santander. En un instante vamos a ir a todo el grupo COPE. Hemos hablado de Semana Santa ayer, de los turistas que vienen, pero ¿y nosotros los cántabros? ¿Hacemos las maletas? ¿Hacemos una escapada? ¿Aprovechamos la jornada lectiva? ¿Lo hacemos o no? Hay datos que dicen que no, pero quiero conocer la realidad desde dentro, desde una agencia de viajes. Ahora mismo te cuento.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Estamos en plena Semana Santa, ya sabes que en la jornada de ayer estuvimos muy pendientes de todos los turistas a nivel nacional e internacional que escogen nuestra región para poder disfrutar de este periodo vacacional. Además, Cantabria tiene esa peculiaridad en donde, bueno, pues es la semana no lectiva de los escolares, de los jóvenes, y ahí los papás y mamás podrían organizarse si tienen la posibilidad de poder viajar y poder tener esta semana de vacaciones. ¿Realmente lo hacemos? Hay datos que manejamos en donde, por ejemplo, el año pasado, 2023, los habitantes de Cantabria viajaron un 5,5% menos que en 2022, frente a la estadística que habla de un aumento a nivel nacional de los desplazamientos en ese año 2023 en España, el 8,5%. 5% han subido. Hay prácticamente esos 14 puntos de diferencia respecto a Cantabria del resto de España. Vamos a tratar de encontrar las claves. Vamos a hablar, por ejemplo, con Sheila Gutiérrez, que es agente de viajes en B-Travel en Torlavega. Hola, Sheila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Bueno, pues,
encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Queremos un poquito buscar esa reflexión respecto al dato que maneja la encuesta de turismo de residentes, elaborada también por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística. Hay esos 14 puntos de diferencia entre los ciudadanos españoles respecto a los cántabros, y eso nos llama mucho la atención. ¿Tú percibes esa diferencia?
Pues nosotros desde la oficina sí que es cierto que la diferencia entre el año 2022 y el 2023 sí que ha sido bastante alarmante, pero al alza.
Anda.
O sea, nuestros números, echando un poco una ojeada así en general, estamos hablando del incremento del sector vacacional de un 20-25% respecto a lo que hicimos en el 2022. Y sí que es cierto que la gente se anima muchísimo más a viajes, lo que podemos denominar grandes viajes, viajes fuera de nuestras fronteras, tipo Asia. Sí que es cierto que este año y el año pasado ya empezó a movilizarse mucho el tema de Japón, porque abrieron fronteras debido, bueno, que estaban cerradas por el coronavirus. Entonces sí que Japón empezó a moverse mucho. También Estados Unidos, Nueva York también ha sido un destino bastante estrella. Entonces sí que es cierto que nosotros no hemos notado ese descenso que indican las estadísticas.
Además, no es que viajemos más, sino que nos gastamos más dinero, entonces.
Efectivamente. Sí que el tema de costas en nuestra península sí que es un producto que quizás nosotros sí que sigamos haciendo, pero no con tanta alegría como se hacía antiguamente. Pero sí que para el tema de grandes viajes sí que la gente sigue acudiendo a nosotros y lo hace de una manera cada vez más, de manera más... más efectiva.
Sí. Oye, Sheila, ya que aprovechamos que estamos hablando contigo, en esta Semana Santa, ¿qué has percibido? ¿Has notado también que la gente se realiza escapadas en esta Semana Santa, aprovechando lo que decíamos, la semana no lectiva de los escolares?
Sí, sí que es cierto que Cantabria no tiene el perfil, como puede ocurrir en otras comunidades como nuestros vecinos del País Vasco, porque normalmente nosotros hay años que, ya sabes, tenemos fiesta igual solo viernes, sábado y domingo, otras veces hemos juntado el jueves, este año sí que tenemos los 5 días enteros, y también este año hemos tenido el cambio de el tema de las vacaciones escolares con los niños. Entonces, sí que no somos una comunidad que la Semana Santa para nosotros sea el principal, las principales vacaciones del año, pero sí que hemos notado un incremento en estos, en esta, vamos, en este año con
sí, con respecto al año pasado. Y los destinos, más o menos, ¿tienes un poquito en mente o dónde prefieren ir los cántabros en esta escapadita de esta semana?
Pues sí que las islas. Islas Baleares quizás menos por la fecha en la que estamos, que bueno, estamos marzo, todavía no es una época con mucho, con el clima muy asegurado, pero sí que Canarias y sobre todo, bueno, pues eso, Canarias, o sea, Islas Canarias en general, sí que tema de península, porque también con 5 días hay mucha gente que no se anima a hacer un desplazamiento mucho más largo, y sí que también Europa. Europa sí que sigue siendo un destino ideal para una escapada de Semana Santa.
¿Los deberes los tienen hechos los que van a Bitravel en Torlavega? En plan de, oye, ya quiero esta conexión de vuelo porque sé que saldrá más barata desde Santander, desde el Seba Ballesteros, ¿o no? ¿O os deja libertad total para buscar las mejores opciones?
Bueno, la gente sí que es cierto que con el tema de Internet pues viene un poco ya con los deberes medio hechos, pero bueno, al final nosotros sí que les damos un poco nuestro valor añadido y les vemos, pues eso, pues muchas veces igual opción Bilbao, Asturias, que también nos queda muy cerquita, entonces al final sí que les damos un poco el valor añadido que nosotros procuramos dar siempre en nuestra oficina.
Perfecto, pues Sheila Gutiérrez, agente de viajes de Bitravel en Torlavega, ha sido un placer que atiendas la llamada de COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, Jaime, un placer.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Molinón, Sporting Racing. Este sábado 30 de marzo, desde las 6 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
Doce y 56 minutos con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Te planteo varias propuestas. Ya sabes que con motivo de la Semana Santa, esta semana el Palacio de Festivales no tiene actividad. Hay que esperar hasta la semana que viene, hasta el próximo sábado, día 13 de abril. A las 5 de la tarde vuelve el ciclo de teatro para los más peques de la casa. El Palacio con los niños. A las 5 de la tarde, en la Sala Pereda, el Café de las Artes Teatro te trae Katia de Cat. Una idea original de Sue Londoño Trueba y Nilo Londoño Trueba, con dramaturgia de Patricia Rodríguez y la dirección de Javier Ariza. Además, los precios son muy, pero que muy asequibles, entre 5 y 7 euros. Atención, porque la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas acoge hoy a las 7 de la tarde el concierto de la Coral Nacional Simón Bolívar de Venezuela. Es un recital gratuito con acceso libre hasta completar aforo, posible por el acuerdo de colaboración entre la Fundación Comillas y la agrupación musical. Es la primera gira por España de la Coral Nacional Simón Bolívar, que va a ser entre el 18 y el 31 de marzo e incluye conciertos en muchas zonas de España, como Madrid, Badajoz, Granada, pero también en Comillas en la jornada de hoy a las 7 de la tarde. Te recuerdo, hoy concierto gratuito, acceso libre. Y el Ayuntamiento de Castro Urdiales va a inaugurar también una exposición en la Correría, compuesta por 16 fotografías que conmemoran los 40 años de la celebración de la Pasión Viviente de Cristo en el municipio castreño. El título es 40 años de pasión y está formada por fotografías cedidas por Juan Manuel Martínez, la Asociación Cultural Pasión Viviente, Hugo Vélez y donantes anónimos, que hacen un recorrido por diferentes momentos de esta trayectoria de la celebración, que cuenta con el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional desde hace más de 10 años, desde 2012. Y apunta esta cita, la semana que viene, el martes día 2 de abril, la linterna se va a llevar a cabo desde el monasterio Santo Toribio de Líbana con motivo de la clausura del Año Santo Jubilar Lebaniego. En menos de un mes se cierra la puerta del perdón, pero el camino continúa. Ángel Expósito y su gran equipo van a descubrir la historia del Camino Lebaniego. Recuerda, este próximo martes 2 de abril, la linterna desde el monasterio Santo Toribio de Líbana, gracias al patrocinio del Gobierno de Cantabria, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Año Jubilar Lebaniego 23-24. En un instante, será la una del mediodía. Sigues en Mediodía COPE, contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.